industriales. Y vamos a arrancar Acción Industrial charlando con Victoria Peterson. Está en el estado de Massachusetts, en la ciudad de Boston. Y vamos a charlar con ella porque, además de ser una destacada científica, es entrerriana. Y eso justifica ya el motivo principal para dialogar con ella. ¿Cómo estás, Victoria? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, nos interesa charlar con vos un poco por estos avances que se prometen desde las investigaciones de la cual formás parte, pero sobre todo por ese espíritu emprendedor a lo cual apunta este programa y también, como decía, las miradas de mediano o largo plazo que le hacen falta al país, no solamente en este momento, sino desde hace ya mucho tiempo. Contame, Victoria, primero, cómo es la carrera que has elegido, qué título tenés para conocerte en esta tarea profesional que estás desarrollando.
Bueno, yo soy bioingeniera, me recibí de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Facultad de Ingeniería, que queda ahí en Oro Verde, cerquita de donde nací en Paraná. Estudié bioingeniería y después decidí irme a la carrera científica porque encontré realmente mi pasión en lo que es hacer ciencia. Y entonces, gracias a becas de CONICET, hice mi doctorado en el Polo Científico Tecnológico de Santa Fe, en el Instituto SINC, y recibí el título de doctora en ingeniería con mención en inteligencia artificial, señales y sistemas de la Universidad Nacional del Litoral. Luego hice una postdoc, que es, postdoc significa literalmente una estancia después de tu doctorado, donde te estás especializando, y la idea es que ya empieces a desarrollar más habilidades para en un futuro tener tu propio grupo, ¿no? Hice una postdoc 2 años en el Instituto de Matemática Aplicada al Litoral, también con una beca de CONICET, y ahora estoy haciendo otra estancia postdoctoral aquí en Boston, en el Massachusetts General Hospital y el Harvard Medical School.
Bueno, la verdad que un currículum impresionante, pero queríamos retroceder un poco en el tiempo. ¿Cómo era Victoria Peterson en su niñez, en su adolescencia? ¿Ya apuntaba a esto que hoy se ha convertido en una pasión para vos?
La verdad que es muy interesante esta pregunta, porque yo de niña era muy... mi mamá me decía que yo era como muy calladita, muy de descubrir, de quedarme sentada horas jugando sola, como que yo creo que ahí yo ya estaba en mi mundo, supongo, siempre. Y después, cuando fui a la escuela, la verdad que la escuela ahí en Paraná, y el grupo humano era muy hermoso, y ahí descubrí mi pasión con esto de la matemática, la física, que me encantaba, pero también me gustaba la biología. Pero nunca, no, hasta ahí no, nunca pensé en la posibilidad de ser científica. También es una realidad en aquellos momentos, 2000, muy poco quizás sabíamos sobre esto, o que era una posibilidad, o es una profesión y es una forma de vida, ¿no? Pero cuando estoy en la universidad, al cuarto año, ahí ya empezás a tener materias más especializadas de la carrera, y ahí me encuentro con una beca de iniciación en la investigación, me presento, y para mí fue hermoso porque quedé seleccionada, no siendo la de mejor promedio, porque y esto para mí fue un montón, porque a veces se cree que estos lugares son solamente para aquellos, viste, no, que tenés que ser un bocho, que tenés que ser súper inteligente, y eso te va marcando también, y a veces creo que nos ponemos nuestros auto no, nuestros propios no antes, y esa beca, que es algo, un puntapié inicial, ya trabajando en este área mía de investigación, esa beca ya era en el área que trabajo hoy, después de 10, 11 años, para mí fue un puntapié inicial hermoso, y también esto de encontrarme con no solamente el área, sino de qué significa investigar y qué significa ser científico, y que bueno, ahí fue cuando descubrí, esto es lo mío, y bueno, ahí sigo e intento, digamos, es una carrera muy... con muchas idas y vueltas, muchas caídas y subidas, pero no me puedo ver ocupando otro lugar, digamos, como profesión.
Tal cual. Bueno, contame, volviendo nuevamente en la máquina del tiempo, ¿a qué primaria y secundaria fuiste en Paraná?
En Paraná, a la primaria fui al Cristo Redentor, y después, por varios cuestiones, tenían que ver con las situaciones del país, me cambié al Instituto Bilingüe Michelangelo, Instituto Modelo Bilingüe Michelangelo, esa era la escuela. Una escuela que, bueno, me dejó muy hermosos aprendizajes como persona, pero también obviamente la disciplina.
Bueno, y tanto en la primaria como en la secundaria, ¿recibiste estímulos que te fueron enderezando hacia lo que después seguiste?
La primaria no lo recuerdo, pero de la secundaria creo que sí, como que tenía profesores que daban clase en la universidad, en la que luego terminé yendo a estudiar, y teníamos laboratorios donde hacíamos cositas de química, y eso ya me encantaba. Yo era, era, siempre fui muy, como se dice, nerd, ¿no?
Claro.
Siempre fui muy nerd, pero siempre del lugar de esto está buenísimo, y era como también tengo una personalidad que no soy tan introvertida, entonces como que nada, era una nerd, digamos, con onda, digamos, si le
Claro.
podemos decir, y eso por eso yo digo, mi grupo humano era muy hermoso y nunca sentí restricciones de mis ganas de saber, ¿viste? Porque a veces pasa que el entorno te pone limitaciones de que, oh, qué aburrido, qué querés
Sí.
estudiar. No. Así que tuve mucha suerte en eso y también de mi familia, que súper libres con ese tipo de cosas.
Claro, bueno, eras como un bicho raro, ¿no? Una mezcla de cosas.
Ah, sí, re. Y lo sigo siendo.
Ahí está.
Pero.
Bueno, ¿recordás algún profesor ahí que te marcó, que te fue justamente estimulando y también interactuando para que, bueno, esos estímulos lleguen más profundos?
Pues sabes que teníamos una profesora que nos daba geografía y nos daba también nos daba ética. Esa profesora, y también la profesora que me dio matemática, pero ella creo que me marcó porque mucho de los valores personales y de cómo veo el mundo, la forma de estudiar también, ¿viste? Todo ese tipo de cosas, ella me dejó muchísimo. Y la verdad que la recuerdo con muchísima. Nada, con muchísima alegría, una profesora con mucha pasión por lo que hacía, muy importante, muy interesada con que sus estudiantes desarrollen todas sus capacidades y sus habilidades, porque recuerdo que teníamos que hacer escribir sobre ciertas situaciones y hacer como una especie de ensayos. Y yo me acuerdo que nos dejaba explayarnos y nos daba la libertad de que demos nuestra opinión y todo eso hoy lo entiendo que me generó una base muy importante, ¿no? Así que ella y la profe de matemática, que una genia bárbara también, que me hizo, nada, la matemática está bárbara. Tengo un montón de profesores, porque también me gustó mucho la literatura y fue gracias a un profesor que nos traía los libros y nos daba nada, la
Bueno,
posibilidad de encontrar libros. Sí.
si querés podés nombrarlo, no, no pasa nada.
Sí, supongo que no pasa nada.
Dale.
Es Débora de Angelo. Cristina Venturini y el profe de literatura, no me acuerdo el nombre, así que por las dos.
Bueno.
Pero bueno, pero sí,
Ahí está.
ellos.
Ese es el tríptico de docentes que entonces en la secundaria ahí fue llevando hacia adelante, hacia lo que quizás sea hoy la investigadora, así te vamos a nombrar, Victoria Peterson, que en este momento está en Boston, en esa ciudad del estado de Massachusetts, por supuesto en Estados Unidos, con quien vamos a seguir charlando en un ratito, luego de una breve pausa. Ya seguimos. Segundo bloque de Acción Industrial y volvemos a Estados Unidos para seguir dialogando con Victoria Peterson. Y contanos, Victoria, por qué has sido noticia en estos días por algo que parece, a ver, hace unos años quizá impensado, hoy no tanto. Esto, no sé si está bien dicho, de leer la mente, quizá vos lo puedas decir de otra manera y que no parezca tan de ciencia ficción. Pero ¿cómo es esto en lo que estás investigando, Victoria?
Sí, es cierto que lo de leer la mente es un poco demasiado, pero podemos pensar que son este área de investigación, que son la interfaz cerebro-computadora, que busca decodificar o detectar ciertos estados de la actividad cerebral. Entonces, yo más que llamarles, a veces me gusta más que llamarles lectores de mente, son detectores de estados mentales. Sí, entonces esta investigación, que es parte de de todo un grupo, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue intentar dar una solución a que estos dispositivos se puedan utilizar a través de varios días. Y en ese sentido que las formas en que le decimos a la máquina que este tipo de patrón de actividad cerebral significa que la persona está pensando en mover la mano, que eso la máquina lo entienda a pesar de que los días transcurran y que la actividad cerebral obviamente que no es la misma hoy, mañana, ni pasado mañana, y digo obviamente porque tenemos a veces más niveles de sueño, más niveles de cafeína o más niveles de entusiasmo y todo eso cambia nuestra actividad cerebral, también cuestiones de cómo medimos la actividad cerebral, hace que haya cambios. Entonces nosotros intentamos darle una solución a que esos cambios no perjudiquen a nuestro algoritmo de inteligencia artificial que entendió que este tipo de actividad cerebral significa, como decía, que la persona quiere mover la mano. Parece cosas de. Son cosas que obviamente están en estado de investigación, que buscan mejorar la calidad de vida de personas. Se pueden aplicar obviamente a un montón de áreas, más allá de lo que en nuestro proyecto nos interesa, que es la rehabilitación, pero lo que buscamos es hacer un bypass entre el cerebro de una persona y un dispositivo externo. Y ese bypass significa que pueda la persona comunicar o comandar este dispositivo externo sin la necesidad de digamos, nuestros terminales neuromotores. Eso significa sin la necesidad de tener que mover la mano, sin la necesidad de tener que mover los ojos, o podemos hablar de cosas más extremas, si la persona perdió la capacidad de hablar, sin la necesidad de entonces generar todos los procesos que necesita las articulaciones para el habla, ¿no?
Claro.
Entonces estamos pensando en este tipo de herramientas como bueno, la forma de decirlo es, literalmente es un bypass entre el cerebro de una persona y un dispositivo externo.
Bueno, ¿qué factibilidad le das a que esto sea posible?
Sí, es posible. Es cierto que todavía mucha investigación hace falta, pero estamos viviendo una revolución industrial muy importante con todo este de los avances de la inteligencia artificial. También hay muchos avances, tiene que ver con los chips y los microchips que se desarrollan de la parte más de hardware. Y también, bueno, todo eso para nuestra área y todo el conocimiento que se está teniendo desde la neurociencia hace que quizá esto que antes, obviamente que siempre hay un horizonte y una idea y una aplicación que uno quiere llegar, cada vez hay más casos de estudio en donde estas cosas se aplican y se ven como ayuda a que, por ejemplo, la persona, sin ir más lejos, hay un gran trabajo científico que salió este año en donde probaron que pudieron detectar palabras, que la persona pensaba en palabras, simple con este tipo de sistemas, ¿no? La persona pensaba en palabras, una persona que había perdido su capacidad de hablar por un accidente, y bueno, hay un caso de estudio que muestra que es posible. Entonces creo que estamos en dirección, hay todo un área de investigación, investigadores en todo el mundo poniendo su granito y se puede pensar que no sé, en 20 años forma parte de qué sé yo, de ciertas, por ejemplo, formas alternativas para que las personas se puedan comunicar y que hayan perdido el habla, por ejemplo.
O sea, pacientes neurológicos.
Sí, que o porque han tenido alguna enfermedad o un accidente, a veces sucede que bueno, entonces con estos dispositivos se busca, o sea, en el área que yo trabajo, también podemos pensarlo para netamente entretenimiento, ¿no? Pero a mí que me interesa aplicarlo a rehabilitación, pues, estas cosas se están estudiando y hay una realidad que sí, hay un futuro cercano sobre esto.
Bueno, Dios quiera y todo vaya bien en esa dirección para encontrar la solución a mucha gente que hoy tiene familiares que quizás están en esa situación. Y bueno, en un momento no muy lejano, ojalá eso se concrete. Victoria, contanos cómo sigue tu carrera ahí en Estados Unidos, hasta cuándo estás y cómo, bueno, continuará quizás de regreso a nuestro país.
Sí, tal cual. En abril del año que viene vuelvo a Argentina ya como investigadora del CONICET. Así que estoy con ganas de volver y de poder aplicar este tipo de investigaciones a la realidad local. Y bueno, esperando con ansias ese horizonte también.
Claro, ¿ya formando tu propio equipo o cómo será?
Sí, la idea es ahí en el Instituto de Matemática Aplicada al Litoral, en el CCT de Santa Fe. La idea es empezar a formar mi propio equipo, empezar como del punto de vista de la investigación, a hacer pruebas con participantes, para que veamos que esta propuesta que tuvimos de que el sistema sea robusto a lo largo de días, a ver cómo funciona en tiempo real, en condiciones de no controladas del laboratorio, ¿no? Y quiere decir que en el uso, por ejemplo, de la casa, ese tipo de cosas. Entonces, estoy con muchas ansias de poder probar nuestras investigaciones en tiempo real, utilizando los dispositivos que por suerte hemos podido adquirir en el laboratorio. Y bueno, nada, mirando siempre para adelante.
Bueno, le cuento a la gente que si googlea Victoria Peterson se va a encontrar con una imagen de una joven que tiene algo puesto en la cabeza que parece un casco. Ese es el
Sí.
dispositivo que hace esa alusión. ¿Y para qué sirve específicamente?
Sí, eso es un casco, literalmente, que permite medir la actividad eléctrica del cerebro de manera no invasiva. Y eso es un tipo de sensor que podemos utilizar. Nosotros en el laboratorio tenemos eso. Eso se conecta a lo que es un amplificador, una conversión de la señal, bueno, pues nada. Y eso sería pero es el dispositivo que permite medir la actividad cerebral, que es lo que después nosotros analizamos. Con inteligencia artificial detectamos los patrones que sabemos que queremos detectar y la forma que en teoría tendrían que tener, y le decimos a la máquina, ¿quiere mover la mano o no quiere mover la mano? Y ese tipo de cosas. Pero
Ahí
sí.
está. Bueno, quiero ahora que de alguna manera, seguramente si estás perteneciendo a un mundo que por ahí puede ser un poco chico, pero que quién sabe encuentres en los futuros egresados del secundario gente que también forme parte de ese mundo. ¿Qué le decís a ese chico que quizá también como Victoria hace, no sé, 10, 15, 20 años estaba ahí en su mundo, curioseando cosas que hoy forman parte de su vida, pero bueno, ¿de qué manera estimulás a esa gente, a esos jóvenes?
Sí, primero que nada, sacarnos el no, es no, no puedo, esto no es para mí. El sacarnos eso, porque esa idea de no, no, los científicos, viste, que son personas que tienen los pelos todos locos, con bata blanca y que trabajan en el laboratorio, y ese no soy yo. Bueno, yo tampoco. Yo soy una mezcla de cosas que hacer ciencia significa encontrar pasión en un problema que te encanta estudiar, resolver y proveer soluciones y encontrar, porque eso es lo que a mí me gusta resolver problemas, eso significa, y si significa que me gusta estudiar para ver cómo resolver los problemas, y que tengo todo el tiempo hambre de conocimiento. Pero decir que eso no es cierto, que no hay que sacar ese fantasma de que hay que ser, no, hay que ser brillante, que no sé qué, te tiene que gustar, y si te gusta, simplemente es cuestión de seguir eso, esa lucecita, ese bichito que tenemos adentro, y también que no te dé vergüenza decir que te gustan hacer estas cosas, que no te dé vergüenza tener ese hambre de explorar y de investigar y de mirar con muchos detalles cositas chiquititas, porque está bien y es parte de tu personalidad y es parte de lo que te va a hacer probablemente muy feliz si es lo que te gusta investigar. Entonces, sacarnos esos no predichos y empezar a transformarlos en un puede ser.
Bueno, Victoria, solemos hacer, sobre todo con la gente que no está en este momento en nuestro país, pedirles una composición del lugar y si tenés una ventana cerca, describas el paisaje que estás viendo o si no, acércate a una ventana y contame qué ves ahí en la ciudad de Boston.
Estoy, sí, con las ventanas, estoy en mi cuarto. Estoy en una ciudad, en una calle muy transitada, así que hay mucho auto estacionado y muchos camiones, pero ya a esta hora muy poco movimiento de gente. Pero una ciudad un poco fría, pues acá estamos en el otoño, que ya son temperaturas para mí ya casi de invierno. Pero bueno, Es una linda una vista, una linda vista.
Bueno, ¿estás disfrutando estos meses de Boston? ¿Qué haces cuando no estudias?
Sí, lo estoy recontra disfrutando. ¿Y qué hago cuando no trabajo y no estudio? Estoy con amigos, toco la guitarra, hablo con mi familia mucho, con mi pareja también. Pero sí, la ciudad es muy linda, así que intento también disfrutarla.
Ahí está. Bueno, si querés podés saludar a la gente esa que te estás refiriendo. Te damos un minuto si querés.
Sí, saludarlos porque además agradecer a mi familia y a mis amigos que forman parte de mi familia que elijo, porque también tiene, todo esto tiene que ver con apoyos, a veces explícitos o implícitos, y darles un gran gracias porque nada, todo tiene que ver con todo. Así que
Bueno.
súper contenta también.
Ahí está, Victoria Peterson, a quien decíamos que era un poco un bicho raro, por su manera de ser en ese periodo donde pudo definir ahí su vocación. Y ojalá, Victoria, que sea justamente una victoria la investigación que estás participando y esa gente que hoy por hoy, bueno, tiene alguna dificultad motora o en el habla, lo que sea, encuentre una solución en el más corto plazo posible. Gracias, Victoria, por este tiempo.
Bueno, muchas gracias. Te dejo por las dudas. Yo tengo un Instagram en donde intento mostrar esto de la vida de la ciencia, el cerebro, la inteligencia artificial, para también motivar a más gente joven, nerda como vos, ese es el Instagram. Entre tanto laburo, hago lo que puedo, como puedo, pero los invito a pasarse por ahí.
Bueno, una investigadora rara, ¿no? Porque como decíamos, uno se los imagina encerrados en su mundo, pero Victoria abre todas las puertas posibles. Gracias, Victoria, por esa actitud y bueno, hasta cualquier momento.
Bueno, muchas gracias.
Ya seguimos luego de las noticias.